46 minutos han pasado de las 10 de la mañana, decía, hace un ratito nada más que nos metemos en la agenda de nuestra querida compañera Sonia Tesa, que tiene una nota muy, pero muy interesante. Sonia.
Sí, en realidad es la agenda, hoy creo que es la agenda de la ciudad.
Sí, de todos.
Y tiene que ver con lo que nos preocupa, ¿no? No solo el momento en el que está viviendo Rosario, sino si hay una salida, hay una forma de lograr que Rosario se pacifique. ¿Va a servir esta saturación policial? ¿Va a servir lo que está planteando el presidente Javier Milei, que es el uso de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las formas de lograr que Rosario vuelva a ser aquella ciudad para vivir que tanto nos enorgullecía? Y para hablar de eso, pero no preguntarle específicamente esto, sino de una experiencia en la que él participó, fue protagonista, estamos en contacto con Jorge Melguizo, que es periodista, consultor, conferencista y profesor en varios países de Iberoamérica y que además participó muy activamente en la experiencia de Medellín, en lo que fue la pacificación de una ciudad que tenía una tasa muy alta de homicidios por habitantes y la pudo bajar de una forma muy sensible. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Acá Miguel, Pato, Ariel y Sonia te saludamos.
Bueno, Sonia, Miguel, Pato, Ariel, buenos días y buenos días a toda la gente en Rosario.
Buen día.
Un saludo desde Medellín, en medio de los dolores y horrores que han estado viviendo ustedes. Sabemos en Medellín muy bien de lo que están, por lo que están pasando.
Esta idea, ¿no?, de que desde las organizaciones mafiosas se genera el terror y que lo primero que le quiero preguntar es si es la saturación policial la respuesta, cuáles son las formas en las que Medellín logró cambiar la situación de su ciudad y que bajara tanto el índice de homicidios allí.
En las dos preguntas que haces son, la primera, la saturación policial o incluso los operativos militares en los barrios de mayores violencias no son la solución. Eso ya lo vivimos en Colombia durante mucho tiempo y particularmente en Medellín. Muchos de los operativos militares son, pues, por supuesto, aplaudidos por la comunidad, que siente como cierto respiro de presencia militar en las calles y dice, bueno, por fin están haciendo algo, lo que está pasando incluso en Ecuador en estos días. Pero finalmente eso no son medidas estructurales que varíen el estado de cosas. Sirven para momentáneamente ganar el aplauso de la gente. Son medidas además fáciles de tomar, se ordena y se cumple, pero no tienen un mayor resultado. En Medellín, los operativos militares de toma de barrios, donde la violencia se había ensañado en esos barrios violentados, siempre dicen que no son barrios violentos, son barrios violentados, son víctimas de esas violencias, pues esos operativos militares solo dejaron más horror y dolor. Es decir, a un barrio violentado le mandamos 400 soldados y lo que se convierte en una revictimización de ese barrio. Si a ese barrio, en vez de mandarle 400 soldados, o además de mandar 400 soldados, se mandaran 400 educadores, 400 psicólogos, 400 médicos, 400 gestores culturales, 400 deportólogos, en fin, tal vez empezaríamos a encontrar soluciones estructurales. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, pues Medellín ha bajado 97% su tasa de muerte violenta en un trabajo que tiene primero años, esto empezó hace 30 años, dos, que tiene continuidad en el tiempo a pesar de los cambios de gobierno e incluso a pesar de los cambios de partidos políticos de todas las orillas, izquierdas, centros y derechas, durante estos 30 años, y tres, es una disminución que mantiene tendencia, que eso es lo fundamental. Hemos tenido picos, en dos momentos, en estos 30 años, dos, tres momentos ha vuelto a crecer, pero ha vuelto a la tendencia a la baja siempre. Y hoy, aunque tenemos, pues no estamos libres, no es una ciudad libre de narcotráfico, ni mucho menos, en un país que tiene altísima presencia del narcotráfico, no estamos libres de narcotráfico, tenemos muchas bandas criminales, tenemos jefes criminales muy duros. La semana pasada fue capturado el que puede ser el mayor capo, uno de los mayores capos del narcotráfico en esta región de Colombia. Fue muerto la semana pasada en una vendetta entre ellos y fueron capturados otros dos. En fin, a pesar de que seguimos teniendo esas dificultades, pues hoy la ciudad es muy distinta a lo que éramos hace unos años. Gracias, fundamentalmente, esa es la segunda parte, de la pregunta tuya, gracias fundamentalmente a que hemos invertido muchísimo dinero en proyectos sociales, en proyectos educativos, en proyectos culturales, en proyectos de generación de empleo, en proyectos de infraestructura física, de servicios públicos, de generación de oportunidades en toda la ciudad, con énfasis en los barrios que reúnen tres características: los barrios de mayores pobrezas, los barrios donde hay mayores violencias, son barrios violentados, y los barrios con mayor densidad poblacional. Pero especialmente en esa densidad poblacional, donde más gente vive, los barrios donde hay mayor presencia de niños y niñas de 0 a 6 años. Ese fue un propósito que nos hicimos hace 20 años y hoy vemos los resultados, porque esos niños y niñas que no habían nacido hace 20 años o que tenían 0 a 6 años, hoy son jóvenes de 16, de 20, de 24 años, que tienen otras oportunidades distintas a las que les ofrece permanentemente la delincuencia, y han encontrado esas oportunidades en el desarrollo de la vida de la ciudad, en educación, en empleo, en cultura, en deporte.
Entonces, Jorge, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver. Entonces, ¿es un Estado presente e invirtiendo en los territorios, como les decimos? Y por otro lado, esa es una pregunta. Entonces, ¿hace falta un Estado que esté invirtiendo en los territorios?
Miren, hay dos cosas fundamentales en tu pregunta, Sonia. La primera, un Estado presente. Cuando piensen ustedes que viven en un barrio que carece de casi todo, que no hay agua potable las 24 horas del día, o ninguna hora del día, que no hay alcantarillado, que los servicios de energía es deficiente, que no hay gas domiciliario, gas por red, que no tiene transporte público, que las calles no están asfaltadas, que no hay un centro educativo cerca, o no hay un centro cultural en el barrio, o que no hay un centro deportivo, o sea, que no hay oportunidades, y pasa algo, y lo que te envían es una patrulla del ejército o de la policía, y no el resto del Estado. ¿Por qué no está allí la Secretaría de las Mujeres? ¿Por qué no está allí la Secretaría de Infraestructura? ¿Por qué no está allí el Departamento de Planeación? ¿Por qué no está la Secretaría de Cultura? ¿Por qué no está la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Por qué no están, además, de manera articulada, integral, y no cada secretaría con su pedacito, cada una con su chacrita, para utilizar la expresión de ustedes en Argentina? No, se necesita una articulación e integralidad del Estado municipal, del Estado provincial, en el caso argentino, y del Estado nacional. Esa combinación de los tres gobiernos, del Estado nacional, provincial y municipal, trabajando de manera articulada en la solución estructural de los problemas y en hacer casi una lista de chequeo. ¿Qué le falta al barrio? ¿Le falta acueducto? Bien, acueducto. ¿Le falta alcantarillado? Bien, alcantarillado. ¿Le falta un centro cultural? Bien, un centro cultural. Nuestros centros culturales, Sonia, por ejemplo, cuando decidimos hacer esto que le llamamos proyectos urbanos integrales, hicimos durante 12 años 60 centros culturales en los barrios de mayores pobrezas y de mayores violencias. Pero ustedes pueden buscar en internet parques, bibliotecas, 10 parques, bibliotecas. Pueden buscar unidades de vida articulada, deporte, recreación, cultura, educación, 21. O pueden buscar casas de la cultura, pueden buscar centros de desarrollo cultural, como el de Moravia, en el antiguo Basurero, abiertos los 7 días de la semana, 363 días del año. Sí.
No, y usted está haciendo esta descripción y yo pienso que, bueno, hoy se escucha, al menos de parte de algunos estamentos del gobierno argentino, de la provincia, de la nación, sobre las dificultades para abordar el territorio por la falta de fondos, ¿no? Pero uno piensa extender a largo plazo o en un mediano plazo el despliegue de fuerzas federales, de fuerzas militares en un territorio. No sé si termina siendo más caro en términos de aportes que debe hacer el Estado para mantener esa estructura que apalancar toda la infraestructura necesaria para, de alguna manera, hacer una vida más o menos normal en los barrios y un gran programa de integración, ¿no?
Claro. ¿Miguel, Ariel o Toto?
Patricio le habla aquí.
Ah, Patricio, perdón. Disculpa. Patricio, mira. Hace unos años, una anécdota personal de 30 segundos, hace 30 años dirigía una ONG de prevención de violencias y prevención de consumo de droga en Medellín. Hicimos una cuenta con lo que se compraba una bala para revólver calibre 38 en el expendio oficial del ejército colombiano en Medellín. Lo que costaba una bala calibre 38, con el mismo dinero podíamos hacer un trabajo para 22 niños y niñas de 7 a 11 años en prevención de violencias durante un año, con materiales didácticos para cada niño y para su profesor. 22 niños equivalían a una bala. O sea, un trabajo de prevención, sí, claro, de violencias y de promoción de hábitos de vida, generación de oportunidades, lo hacíamos en lo que se estaba una bala. Entonces, sí, ahí siempre hay que tener esas relaciones presentes. Cuando en Colombia empezó a ser más alto el presupuesto del Ministerio de Educación que el de Defensa, tal vez la situación en Colombia empezó a cambiar. O sea, parte de eso es lo que hemos analizado. Pero hay que mejorar policía, sí. Es decir, no quiero con esto ser testamentoso para pensar que... No, hay que mejorar policía, sí. Lo hemos hecho en Colombia. Las policías en Colombia son nacionales. Nosotros no tenemos, no somos un Estado federal. Y no tenemos policías, ni provinciales, departamentales, ni en el caso colombiano, ni municipales. Y eso, se demuestra, es una enorme ventaja. Si nosotros tuviéramos policías municipales, como los hay en algunos lugares de Argentina, esto sería un infierno peor, hubiera sido un infierno peor del que fuimos. Porque las policías municipales tienden a convertirse, y lo hemos visto en varios países, México es el país paradigmático, en ejércitos privados de más fácil cooperación para la delincuencia y para el narcotráfico. Se convierten muchas de ellas en parte del problema. Entonces, nosotros, digamos que lo que hay que hacer es ese trabajo en el territorio específicamente con inversiones de corto, mediano y largo plazo. Porque siempre, te puedo responder de otra manera, Patricio, es más costoso no hacerlo que hacerlo.
Sí, claro.
El tema no es el coste. Yo conozco Rosario, la primera vez fui en 2008. Estaba Miguel Lischi, intendente. Después, o sea, he vuelto 4 o 5 veces. Y les digo, desde el año 2009, incluso se usa una reunión de ciudades, la red de ciudades CIDEI, que no son ciudades capitales, y Miguel Lischi decía son ciudades de capital importancia. Desde esa época yo decía, hombre, ¿por qué no emprenden un trabajo de articulación integral, de trabajo integral y articulado en los territorios de mayores pobrezas? Nosotros lo hemos hecho con mucha fuerza desde 2004 y hoy los resultados de Medellín es que tenemos un 3% de las violencias que tuvimos hace 20 años. Hemos bajado un 97% y seguimos bajando. Eso es lo fundamental. Entonces, el gobierno municipal, el gobierno provincial con Pujaro y el gobierno nacional con Milei tienen que ponerse de acuerdo, pero es muy especial. Ocurre un hecho violento, durísimo, como el de esta semana, como la reunión del gobernador, y se reúne solo el Consejo de Seguridad. Claro. Pero en el Consejo de Seguridad ni siquiera están los ministerios sociales o las secretarías sociales o las secretarías educativas, en fin. ¿Por qué no reúnen inmediatamente un Consejo de Planeación Urbana y Social? ¿Por qué no reúnen inmediatamente a los ministerios, al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación? ¿Por qué no convocan a una reunión a Chiqui González, que es de Rosario, la tienen allí, que es desde los trípticos de la infancia y los trípticos de la imaginación en Santa Fe y en Rosario se convirtieron en referencia para todos nosotros? ¿Por qué no convocan a las organizaciones comunitarias de base, a los colectivos sociales de los barrios, para entender las dinámicas en cada uno de los barrios más duros de nuestras ciudades? En, no sé, en Nueva Alberti o en Fontana Rosa o en Parque Casas, en los lugares más duros de Rosario como en los lugares más duros de Medellín, hay cientos de proyectos que todos los días en medio de las pobres violencias están construyendo las estrategias cotidianas, están haciendo hechos de vida. Hay grupos de teatro comunitario, hay grupos musicales, hay grupos de mujeres de emprendedoras, hay grupos de colectivos juveniles pensando en barrio. Esos son a los que hay que convocar, a los que hay que reunir, solo a los consejos de seguridad. Sí, son.
No, que tenemos que entregar el informativo ahora. Nos gustó mucho hablar con usted. Seguramente lo volveremos a convocar y esperemos que las autoridades también lo estén escuchando. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Feliz día a pesar de sus circunstancias.
Abrazo, muchísimas gracias. Enorme. Hasta luego. Jorge Melguizo hablándonos de la experiencia de Medellín.